noticias de abajo.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
C'est le fondateur de l'État d'Israël en 48 qui disait: si j'étais un leader arabe, je ne signerais jamais un accord avec Israël. C'est normal, nous avons pris leur pays. Ils ne voient qu'une seule chose: nous sommes venus et nous avons volé leur terre. Pourquoi devraient-ils accepter cela? On ne peut pas avoir une paix au Moyen-Orient tant qu'on a un État colonialiste qui place les Palestiniens dans des camps de concentration. Il n'y aura pas de paix sans la justice.
Pues sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y pues estamos dando inicio a esta edición del día de hoy, lunes 11 de mayo del 2018. Y bueno, pues sean todos bienvenidos a este espacio noticioso. Y nos presentamos, está de este lado nuestra compañera
Witchy. Ah, Witchy.
Ahí está, ahora sí ya sonó bien.
Ya me escucho.
Y de este lado está Evo también, pues apoyando aquí en esta parte de la locución. Y bueno, pues este noticiero, como ustedes saben, es un espacio que se hace con el trabajo de los medios libres, de estos espacios de comunicación independiente, autónomo, comunitario, de abajo. Y bueno, en ese sentido, pues a través de esos portales, de esos espacios de comunicación que también generan los propios movimientos sociales, que hacemos este noticiero. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a decirles qué noticias hemos compilado estos días para ustedes en este noticiero Noticias de Abajo. Y la primera nota nos llega de Panamá, es el boletín ecológico que nuestro compañero Olmedo Carrasquillo nos envía periódicamente, y en esta ocasión nos hablan acerca de 57 casos de delitos ambientales en Darién y también acerca de ambientalista en Chiquirí en pie de lucha contra la hidroeléctrica Chuspa. Y también indígena Nugabe, que denuncian los impactos negativos de las hidroeléctricas Barro Blanco. Esto a través de este portal que es Radio Temblor y quienes son quienes realizan este boletín ecológico. Y bueno, vamos a estar compartiendo este audio.
Y desde Chile vamos a hablar sobre las movilizaciones feministas en Universidad Católica de Temuco. Vamos a escuchar a través de Radio Temblor una entrevista a Alison Manson y Constanza Castillo, quienes explican el contexto en el cual se originan las movilizaciones feministas en esta universidad católica, sus actividades y futuras acciones, y bueno, las convocatorias que lanzan para justamente estas actividades de apoyo a las movilizaciones.
Y también vamos a tener información de Colombia. Bueno, pues primero, antes que nada, una nota urgente, pues asesinan a otro integrante de Ríos Vivos en Antioquia. En menos de 8 días, un segundo asesinato de otro ambientalista, y que en este caso para oponerse a la construcción de la presa hidroeléctrica Hidroatungo, que fue de hecho también el porqué del asesinato del ambientalista anterior. Y bueno, vamos a compartir esta información. Y también vamos a compartir con ustedes una denuncia acerca del cierre de 3 emisoras comunitarias indígenas en Pasto, allá en Colombia. Esto por parte de Colombia Informa. ¿Quién nos comparte esta nota acerca pues también de esta represión a medios de comunicación comunitarios allá en Colombia?
Y desde Ecuador vamos a hablar sobre el secuestro e intento de asesinato de tres dirigentes indígenas que intentaban llegar a Molleturo, al campamento de la empresa minera Equa Gold Mining. Y bueno, este campamento que fue tomado por comunidades de Molleturo, que dicen no al grupo minero chino Johnfield, y bueno, está situado en los páramos de las Cajas en la cuenca. Ante el abandono y las políticas de división social, se toma el campamento minero, y bueno, dentro de este contexto surgió este secuestro e intento de asesinato de integrantes de este movimiento. Y en ese mismo contexto se va a hablar sobre las medidas que se toman justamente en las protestas contra la explotación minera en esta zona de Ecuador.
Y de Guatemala nos comparte la información también nuestros compañeros de prensa comunitaria acerca del asesinato el pasado 9 de mayo en San Luis Jilotepeque del señor Luis Arturo Marroquín, un líder comunitario y coordinador regional del Oriente en Codeca, Guatemala, pues una organización que también está defendiendo el territorio, y bueno, pues sujetos armados le dispararon y se dieron a la fuga. Pues su organización Codeca ha condenado este hecho y ha responsabilizado al gobierno de Jimmy Morales, este gobierno guatemalteco. Y bueno, vamos a tener información al respecto.
Y desde Perú, a través de Tomate Colectivo, una movilización, miles marchan contra Proyecto Minero Río Blanco en Piura. Y bueno, esto, las comunidades, rondas campesinas, pobladores y pobladoras de Ayabaca y Guanacamba se movilizan en la ciudad de Piura, norte del Perú, para exigir que el Estado que respete la consulta vecinal del 16 de septiembre de 2007, el cual rechaza la actividad extractiva del proyecto minero Río Blanco. Y bueno, este proyecto, como todos los proyectos mineros, amenaza con tener una reapertura, además de buscar archivar la ley 1910, que atenta contra la ley de jurisdicción de las comunidades sobre sus propias tierras.
Y también vamos a tener información sobre Palestina. Bueno, pues hay varias notas, es una breve actualización de lo que está pasando allá. Y por un lado, pues nos contabiliza Palestina Libre más de 250 niños heridos de bala durante las manifestaciones de la Gran Marcha del Retorno en Gaza. Que esto, pues es un número considerable por ser de niños, pero sumados los números, el número de manifestantes que han sido pues agredidos de bala por parte del Estado de Israel, han sido ya más de 7000 manifestantes y más de 200 personas también asesinadas en el contexto de estas movilizaciones que empezaron desde el Día de la Tierra y que van a finalizar hasta el Nakba, que también va a ser una gran movilización, que de hecho está llamando a las jornadas de ira, así le han llamado ellos, y también se está llamando un cadenazo radial acá, al cual Noticias de Abajo también, como siempre, metiche en todos los temas por la humanidad, pues vamos a estar ahí participando también en este cadenazo radiofónico por Palestina. Y también traemos una nota del mismo portal acerca de la detención del hermano de Jaed Tamimi. Y bueno, pues esta chica que se ha convertido en un símbolo de la resistencia palestina, que por haber enfrentado pues con sus puños de niña, ¿no?, contra un soldado superarmado de Israel, pues del ejército, condenada a prisión. Su mamá también, su familia pues vive en una situación de gueto, ¿no?, así súper infame, y ahora pues su hermano está también encarcelado. Vamos a tener información al respecto.
Y continuando desde el ombligo del monstruo, vamos a hablar sobre esta marcha que ocurrió el 10 de mayo, justamente, ¿no?, en esta vorágine en las que las madres han entrado ya no a llorar a sus desaparecidos y a sus asesinados, sino pues en la dinámica de luchar, y ahora se movilizan cada 10 de mayo en exigencia de la aparición con vida de sus hijas e hijos, madres buscando verdad y justicia. Y vamos a leer un reporte de los compas de Radio Zapote, que compartían justamente un texto sobre esta marcha de la dignidad nacional.
Y también vamos a tener información acerca de Guerrero. Ser Madre de los 43, un texto que nos comparte el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, Tlachinolan, y que, bueno, pues nos habla también acerca de esta situación, ¿no? De este peregrinar que significa ser mamá en este contexto de guerra, ¿no? Porque mientras los medios solo recuerdan como esta parte bonita de acuérdate de regalar cosas o comprar cosas, bueno, pues también hay otra realidad, ¿no? Y hay otra realidad como es el caso de las mamás de Ayotzinapa.
Sí, todo lo que implica, ¿no? El buscar a un hijo formado o que estaba estudiando dentro de una normal rural, que a lo mejor hay quienes piensan que es pues como cualquier otra madre de desaparecidos, pero no, implica todo un contexto político que también ellas lo tienen que experimentar, ¿no? A raíz de esta búsqueda. Y el pasado 9 de mayo, la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán realizó una manifestación y proyección de videos sobre el ecocidio que está ocurriendo en Aztecas 215, y esta manifestación la realizaron afuera de la SEDEMA. Vamos a tener una entrevista que realizamos a Gustavo López, que pues es básicamente de esta asamblea, y él nos cuenta pues de qué trató justamente esta movilización o esta protesta fuera de SEDEMA y lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Justamente en este plantón que realizan afuera de esa obra de Quiero Casa en Aztecas 215 en Coyoacán. Y bueno, vamos a tener esa información.
Y también vamos a tener información acerca de, se cumplen ya 2 años del asesinato y tortura de Salvador Olmos García, este joven libertario y comunicador que, bueno, participaba en la radio comunitaria Ñusabi, allá en Huajuapan, y que, bueno, pues fue asesinado por la policía de una manera súper infame, cobarde, y que a la fecha pues no ha tenido castigo. Por el contrario, hay muchos de estos crímenes, como los de Nochixtlán, pues que simplemente están impunes, ¿no? O sea, hay como carpetas de diálogo en Gobernación, pero realmente no hay una investigación judicial que tenga a los responsables tras la cárcel o algo así. Y bueno, pues es el caso también de nuestro compañero Chava, Salvador Olmos, que, bueno, pues se cumplen 2 años de este asesinato. Varios comunicadores lo recordamos, y también sus compañeros allá en su comunidad, que ahora han fundado una nueva radio, vamos a hablar de ello. Y también ellos dicen, a 2 años de su impune asesinato, lo recordamos con alegre rebeldía. Vamos a hablar de este tema.
Y vamos a leer un comunicado de los compas de Mexicali Resiste, que bueno, ahora se encuentran, después de haber logrado tirarle este proyecto cervecero a Constellation Brands, pues ahora están viviendo las consecuencias de habérsele impuesto al capital, ¿no? Que es a través de la detención de uno de sus integrantes, León Fierro, quien pues ahora enfrenta esta prueba institucional en la que está preso, y sus compañeros de Mexicali Resiste pues están lanzando una campaña internacional por su liberación. Y vamos a leer justamente el comunicado de acciones de Mexicali Resiste para compartirlo con ustedes y que pues también lo puedan distribuir y formar parte de.
Y bueno, pues México, el país de las grandes infamias, estiman 80,000 desaparecidos tan solo en Tamaulipas, en este estado fronterizo de México, pues muy pegado, ¿no?, a esta parte del Golfo de México. Pues pensar que hay 80,000 personas desaparecidas y pensar que aparte es un territorio sin ley, que realmente cuando lo piensa uno pues hasta da miedo, ¿no? O sea, donde es el narco el que decide, donde es la impunidad, ¿no?, donde es el dinero el que manda, y donde los derechos simplemente no existen, y el Estado pues totalmente fallido, y también como un campo ahí de experimento de los gringos, pues de hacer estos, ¿no?, estados fallidos. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de este tema que nos comparte el portal de grieta.org.mx.
Y a través de Educa Oaxaca vamos a tener información sobre esta lucha que están realizando autoridades municipales y agrarias de San Juan Mixtepec por quieren impedir la explotación minera en su territorio, y pues vamos a tener una nota sobre esto.
Y ya al final vamos a estar también escuchando unos audios acerca de los familiares de víctimas de desaparición en el Estado de México, que bueno, pues están haciendo una denuncia acerca de pues de la omisión de las autoridades y también, de hecho, el bloqueo a su trabajo de investigación, a su trabajo pues de demandar justicia de los familiares, pues han visto detenidos estos esfuerzos que han hecho de manera independiente por parte de las autoridades allá en el Estado de México, particularmente en el municipio de Nezahualcóyotl. Vamos a hablar al respecto. Y bueno, pues esas son las notas que el día de hoy pues cubren el espectro de noticias que tenemos para comentarles. Y bueno, pues les recordamos nuestra página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. Y también queremos, como siempre, agradecer pues muy fraternalmente a todos los comunicadores que nos, con sus notas, nos ayudan a cubrir esta barra de informativa que les ofrecemos aquí en el noticiero, y también a todas las radios y medios, portales que nos ayudan también en la difusión de nuestro trabajo, de este noticiero, a todas las radios que nos pues ayudan en la retransmisión, en frecuencias libres, en portales libres, a través de también radios por internet, a través de radiobocinas, en fin, todos los espacios que pues retoman este trabajo noticioso, pues les agradecemos también este esfuerzo que pues nos sentimos pues una conspiración colectiva, ¿no? Colaborativa. Pues sabemos que no estamos solos y pues esta red se nutre desde los que hacen la nota, los que la leen, los que la escuchan, ¿no? Los que pues les llega algo al corazón, al cerebro y actúan. Y bueno, pues toda esa red se teje también a través de esta comunicación de abajo. Y pues los invitamos a seguir rompiendo el cerco. Y pues sin más,
¿no? Empezamos.
Vámonos con un tema musical y regresamos. Vámonos con un tema de Palestina. Ahora que está próximo el cadenazo. Y estamos escuchando, de hecho, un dub que se llama Free Palestina Dub. Y vamos a escuchar ahora Roots Rock Reggae Palestine. Así que bueno, andamos súper palestinos, ¿eh?
si la historia los juzgarán por su cobardía. Yo si la historia los juzgarán por su cobardía. Resiste, resiste, resiste.
Resistencia.
Resiste por los niños, por los niños. Por los niños en Irak, por los niños en África, en Afganistán y en Palestina. Resiste, resiste, resiste Palestina. Resiste Palestina y Líbano. Resiste Palestina. Resiste, resiste.
ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo y vamos a empezar ya con las primeras notas del día de hoy. Y bueno, pues vamos con este audio que nos comparte nuestros compañeros de Radio Mundo, de Radio Temblor, ya lo estoy acá confundiendo, nuestros compañeros de Radio Temblor de Panamá, quienes periódicamente pues nos comparten esta iniciativa de este pues breve informativo de lo que pasa allá en Panamá. Vamos a escucharlo.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas, Boletín Ecológico de Panamá número 123 de la segunda quincena de abril del 2018. Titulares: investigan 57 casos por delitos ambientales en Darién. Ambientalistas en Chiriquí en pie de lucha contra hidroeléctrica Chuspa. Indígenas Nové denuncian los impactos negativos de la hidroeléctrica Barro Blanco. Investigan 57 casos por delitos ambientales en Darién. 57 casos por delitos contra el ambiente en la provincia de Darién son investigados por el Ministerio Público, a pesar que la Fiscalía Regional de Darién ha logrado 14 condenas por delitos ambientales entre el año 2017 y lo que va del 2018, aún persisten daños al ambiente, tala y degradación ambiental. El 30 de abril, la fiscal superior de Darién, Janet Robeto, el fiscal de atención primaria de Metetí, Julio Vergara, y el fiscal de la sección de investigación y seguimiento de causa, Norberto Espinosa, se reunieron con funcionarios del Ministerio de Ambiente y del Servicio Nacional de Fronteras, SENAFRON, con el fin de conocer todo lo referente a los permisos que se han otorgado en la provincia de Darién. Ambientalistas en Chiriquí en pie de lucha contra hidroeléctrica Chuspa. El Consejo Municipal de Boquerón, en la provincia de Chiriquí, fue el escenario para que residentes y afectados de Santa Rita denunciaran y rechazaran el proyecto Hidrochuspa. El ambientalista y profesor Edidio Bonilla sustentó las incongruencias e irregularidades si se permite este proyecto, ya que los estudios de impacto ambiental son irregulares. Además, la ambigüedad que algunos representantes de la empresa y autoridades locales sustentan sin fundamentos la imposición del proyecto extractivo sobre el río Chuspa. Indígenas Noves denuncian los impactos negativos de la hidroeléctrica Barro Blanco. Indígenas Nové denunciaron las consecuencias que han generado la hidroeléctrica Barro Blanco sobre el río Tabasará en las últimas semanas, luego que se vaciaran los embalses para supuestas reparaciones del muro de contención para la generación hidroeléctrica. Los indígenas mantienen su lucha y denuncias por sus derechos humanos y ambiente. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestro portal digital www.radiotemblor.org y sus redes sociales. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 123 de la segunda quincena de abril del 2018. Soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEC de Panamá.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.
Y bueno, Radio Curruf nos comparte esta entrevista a Alison Manson y Constanza Castillo para que expliquen el contexto en el cual se originan las movilizaciones feministas en la Universidad Católica de Temuco y, bueno, las actividades y futuras acciones que van a tener. Entonces vamos a escuchar este audio y regresamos.
Realizamos nuestras actividades académicas. Una de las principales demandas es por un protocolo triestamental. Contarles un poco que desde el año pasado se estuvo trabajando en un protocolo que era poco representativo, poco participativo, y en función de esto, la y los estudiantes, la base de la Universidad Católica de Temuco, le pidió a la Federación de Estudiantes de que quebraran la mesa de trabajo. Es por esto que nace la coordinadora, o sea, nace la Asamblea de Mujeres, conjunto con la Secretaría de Género y la Federación, a levantar un nuevo protocolo contra el acoso y la violencia machista en la universidad.
Sí, bueno, la tocada de hoy día se enmarca en la Semana contra el Acoso que empezamos ya el día lunes. Organizó la Asamblea de Mujer y Diversidad Sexual, la Federación y la Secretaría, más los estudiantes lo hacen. Hoy día igual pasó algo épico, que fue un desayuno triestamental con parte de los tres sindicatos de la universidad, más los estudiantes y algunos centros de estudiantes. Y esta tocata tiene principalmente es para visibilizar las problemáticas que estamos pasando aquí en la Universidad Católica de Temuco y levantar este proceso de paro que estamos llevando. Y dentro del petitorio, bueno, son cinco puntos. Uno de los principales puntos es acoso y violencia dentro de los espacios universitarios, en donde se plantea la creación de un protocolo triestamental que sea democrático y abierto hacia las y los estudiantes y los funcionarios. Y también se habla de una comisión independiente que sea resolutiva para los casos que se están llevando en la actualidad, ya que no hay un mecanismo claro para formalizar este tipo de denuncias.
¿Hay algún caso que quisieran relevar ustedes que se ha vivido acá en la universidad?
Bueno, yo soy una de las cinco compañeras que se manifestó en la titulación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Y es por eso que en conjunto con las compañeras que ahora están en la universidad y nosotros como ex estudiantes estamos organizando esto, ya que sufrimos durante bastante tiempo dentro de la carrera, y no solo en la misma carrera, sino que en la universidad hay casos de acoso y hostigamiento generalizado.
¿Eso es antropología?
No. Ciencia política.
Ciencia política, perfecto.
También extendemos esta invitación a participar de la Asamblea de Mujeres y Diversidad Sexual y también de todo este movimiento a la y los estudiantes de la Universidad Católica de Temuco y también a las funcionarias y funcionarios y a los académicos y académicas. Porque creemos que para avanzar en la democratización tenemos que forjar lazos con los estudiantes, los funcionarios y los académicos.
Gracias.
Y bueno, esas tomas feministas, los establecimientos o escuelas, universidades que están movilizados a raíz de casos de acoso sexual, hasta el momento suman 18. Y bueno, tanto universidades como colegios que se encuentran en paralización convocada por sus alumnas, donde en algunos casos cuentan además con el apoyo de sus académicas y académicos y apoderados. Estas movilizaciones surgieron a raíz de ciertos casos que ocurrieron en universidades, incluyendo pues un acoso o abuso sexual interno de la niña Ámbar y una joven por parte de barristas de la Universidad de Chile, y pues que ha convocado este tipo de movilizaciones en exigencia de una educación no sexista, la mejora de protocolos ante casos de abusos y acosos sexuales dentro de los establecimientos y cambios en las mallas curriculares, entre otras. Bueno, esa es la información que surge de estas movilizaciones que se han estado dando en diversas universidades ahí en Chile a raíz de los casos de acoso sexual que han habido y pues esta movilización que va a continuar convocando a más institutos y colegios y universidades de Chile para que pues se puedan pues ahora sí tener acceso a espacios libres de violencia hacia las mujeres. Y bueno, pues ahí les dejamos esa nota y continuamos con más.
Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos con otro tema. Ahora vámonos a Colombia, donde Colombia Informa nos comenta, colombiainforma.info, para quien quiera consultar la fuente. Policía cierra 3 emisoras comunitarias indígenas en Pasto. 11 de mayo, 3 emisoras fueron allanadas este jueves por orden de la Fiscalía, luego de que esta determinara su trabajo como ilegal. Sin embargo, Jairo Gamo Ojoa, alcalde de Obonuco, Nariño, aseguró que las emisoras tienen en orden sus documentos legales y están legítimamente constituidas como medios de comunicación por la autoridad indígena. Aunque los equipos de trabajo no fueron incautados, más de 150 mil personas dejaron de recibir la señal de Quichantzinga Estéreo, la voz de Obonuco, y Chuquimarca Estéreo. Y bueno, pues salen unas imágenes de ahí, la policía súper fuertemente armada para ir a detener una peligrosísima radio. Y la, pues como ustedes saben, las comunidades indígenas tienen el derecho constitucional, derecho internacional, de pensar, construir y producir sus propios medios de comunicación. Además, según el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Por lo tanto, el allanamiento y cierre de estas emisoras constituye otra violación a los derechos humanos del pueblo de Colombia. Y bueno, pues esto es parte de este artículo que nos comparte Colombia Informa. Y sin duda, desde aquí nosotros también compartimos esta opinión de pues el derecho que tienen los pueblos indígenas y en general todos los pueblos pues a tener su propia comunicación de manera autónoma, a no tener más límites que estas partes pues del respeto al otro, ¿no? Y la cuestión también técnica, o sea, pero realmente es infame que en pleno siglo XXI nos siga negando a todos los seres humanos, a todas las comunidades, el beneficio de la radiofrecuencia, por ejemplo, del uso de la frecuencia modulada. Pues para la expresión particularmente, ¿no? Pero en general para la comunicación, para la educación, tantas cosas que se podrían hacer con esta radiodifusión si no estuviera permeada por tanto capitalismo en todo el mundo, pues sería mucho mejor. Y bueno, esto es una nota de Colombia Informa y también les queremos compartir una denuncia. Habíamos dicho al principio, pues nuevamente asesinan otro integrante de Ríos Vivos Antioquia. Van 3 esta semana, justo cuando la irresponsabilidad pues del gobierno y la empresa colombiana que está al frente del proyecto de la empresa de la represa Hidroatungo ha causado un gigantesco desastre ambiental. Desde antes del llenado de la presa, las comunidades y el movimiento Ríos Vivos habían advertido que la empresa no había retirado la capa vegetal y la biomasa de la zona a inundar, un procedimiento prohibido por las normas técnicas ambientales por la producción posterior de enormes cantidades de metano. Y a finales de abril los restos vegetales fueron taponeando los túneles de alimentación de la hidroeléctrica, asunto que tiene por estos días la zona en máxima alerta, puesto que el río Cauca está creciendo aguas arriba y casi seco aguas abajo. Ayer se reabrieron compuertas de la presa y se inundaron sus cuartos de máquinas, liberando una parte del agua, lo que generó inundaciones en algunas zonas cercanas y el ahogamiento de animales. Se temen por la vida de las comunidades ribereñas por esta emergencia, mientras los grupos paramilitares siguen asesinando a quienes han advertido de este peligro. Y bueno, pues es una situación muy peligrosa lo que está sucediendo allá en Colombia, pues que cada vez nos estamos enterando de estos crímenes que se están cometiendo pues el gobierno y las empresas mineras, las empresas extractivistas, en contra pues de estas organizaciones que se están organizando. Y bueno, vamos a buscar más datos para dar la fuente. Ahorita nos lo comparten nuestros compañeros Omar de Colombia Informa, quien pues nos está poniendo ahí también al tanto al momento. Y bueno, vamos con más información y regresamos aquí a Noticias de Abajo.
Y desde Ecuador nos llega la noticia de secuestro e intento de asesinato de a 3 dirigentes indígenas que intentaban llegar a Molleturo, al campamento de la empresa minera Equa Golding Mining y Johnfield en Río Grande, Ecuador. Y bueno, un poquito sobre este campamento. Molleturo es una parroquia rural en el Cantón Cuenca, en la provincia de Azuay. En este lugar las comunidades se han tomado el día del 8 de mayo, el campamento de la compañía china Johnfield, situado en los páramos de Las Cajas en Cuenca, ubicado en la comunidad de Río Blanco. Por años las comunidades no encontraron respuesta de las autoridades nacionales, provinciales y locales a sus demandas de justicia frente a las arbitrariedades, atropellos que vienen sufriendo, entre ellas la falta de consulta ambiental con respecto al proyecto minero. Al amparo del derecho constitucional y humano a la resistencia, tomaron esta medida de tomar este campamento de la mina y, de hecho, pues para garantizar su derecho fundamental al agua y, de paso, garantizar el derecho de muchas poblaciones. A los momentos de la nota se registran enfrentamientos entre comuneros y, bueno, este enfrentamiento y este que tienen contra esta minera china, pues ha sido lo que ha provocado que ahora pues integrantes de estas poblaciones en Ecuador pues sufran estos atentados. Y comentan que dice: queremos expresar explícitamente que este conflicto es responsabilidad en primer lugar de la compañía minera, que en contra de la voluntad comunitaria pretendió imponer su proyecto con estrategias de corrupción y división social, y en segundo lugar a los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, porque en vez de garantizar sus derechos no cumplieron con sus obligaciones y en el peor de los casos fueron cómplices. Convocamos a las organizaciones sociales y derechos humanos a nivel nacional, medios de comunicación y a ciudadanía general a mantenernos vigilantes de la situación para que este conflicto se resuelva en favor de los derechos y para bloquear cualquier intento de represión y de persecución judicial contra los comuneros acogidos al derecho y a la resistencia. Y bueno, estas movilizaciones del pueblo de Molleturo han realizado acciones, de hecho, contra la presencia de la empresa situada en los páramos de Las Cajas, Cuenca, ubicado en la comunidad de Río Blanco, y este plantón que mantienen desde la noche del 8 de mayo. Desde la CONAIE respaldan la acción tomada, porque es una muestra de inconformidad ante la falta de seriedad y resultados concretos dentro del proceso de diálogo en el que se encuentran varias organizaciones sociales. La palabra dada por el presidente de la República de no más concesiones mineras queda en entredicho cuando en la realidad y en los hechos las poblaciones locales siguen sufriendo la arremetida de la minera en sus territorios. Es por eso que las acciones que desde el territorio se empujan son legítimas y cuentan con el respaldo de CONAIE y su estructura. De igual manera, exhortamos al gobierno nacional a que cese la persecución y represión. La lucha social es el camino trazado para defender nuestros derechos territorios. Es ahora más que nunca fortalecer la unidad de los pueblos, nacionalidades, sector oprimido y explotado del campo y la ciudad. Y bueno, esta es la información que nos llega desde Ecuador y, bueno, pues dando un poquito el contexto de las movilizaciones que está tomando el pueblo de Molleturo, exigiendo la salida inmediata de la empresa china que pretende pues seguir explotando y contaminando su territorio, y las acciones que están llevando, y pues justamente lo que ha, que no es justificación, pero es lo que ha dado pie a que pues se registren este secuestro e intento de asesinato de estos 3 dirigentes indígenas. Y bueno, ahí lo pueden igual y buscar con el hashtag Río Grande y SOS Río Blanco. Y les compartimos esta nota y estaremos al pendiente.
Y continuamos con más información. Y bueno, antes que se nos pase, se me olvidó dar el nombre del compañero que fue asesinado ya en Colombia. Su nombre es Luis Alberto Torres Montoya, de 35 años de edad. Y antes también había estado el compañero Luis Alberto Torres también. Perdón, primero fue Luis Alberto Torres y después fue Hugo Albeiro Jorge Pérez, también asesinado allá en este conflicto contra la represa de Hidroatungo. Y bueno, ya regresando a las notas como las teníamos ya programadas, pues vamos a una información de Guatemala, donde nuestros compañeros de prensa comunitaria nos informan acerca de el asesinato de también de un luchador social, en particular de un compañero que es miembro de una organización social que se llama CODECA. Y el miércoles 9 de mayo del presente año, a las 8:30, asesinaron con 9 disparos de bala al defensor comunitario de derechos humanos Luis Arturo Marroquín en una librería en el Parque Central del municipio de San Luis Jilotepec, departamento de Jalapa. Luis Marroquín era de origen xinca, integrante de la Coordinadora Nacional del Movimiento Indígena Campesino, denominado Comité de Desarrollo Campesino CODECA. Coordinaba los procesos de formación, resistencias comunitarias y defensas de derechos humanos en el departamento de Jalapa. En el instante que lo mataron, el defensor se encontraba recogiendo material didáctico para la asamblea formativa que realizaría minutos después en un barrio en el mismo municipio sobre el ejercicio y defensa de los derechos. CODECA responsabiliza al presidente de Guatemala del asesinato del defensor de derechos humanos. Pues responsabilizan a Jimmy Morales, y en una manifestación que hizo, de hecho, Jimmy Morales, tildó a CODECA de ser una organización delincuencial aliado con el Ministerio Público y la CICIG, y los centenarios de manifestantes ovacionaron al presidente, que señalaba al enemigo interno del país. Otto Pérez Molina, expresidente actualmente preso por actos de corrupción, también acusó de reiteradas oportunidades a dicho movimiento como un cáncer social que se expande peligrosamente por el país. Y bueno, pues CODECA es una organización que pues se dedica también a la defensa de los derechos humanos, y que es un colectivo urbano y rural en el cual pues también pues se organizan para distintas actividades. Y bueno, pues ha sido mucha la violencia contra ellos, ya han asesinado a otros defensores de derechos de CODECA, y bueno, pues junto con esta criminalización que se da en los medios. Y dice, este es un movimiento de defensores de derechos constituido por indígenas y campesinos sin sueldos, se ha constituido prácticamente en el único baluarte de la defensa de derechos y de territorio con alcance nacional. Y dice, para avanzar en la restauración y ampliación de derechos, CODECA construye por primera vez en la historia de Guatemala un instrumento, organización político propio del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Circunstancialmente, CODECA es una idea transformadora que paulatinamente se convierta en una imparable voluntad multitudinaria a nivel nacional, una fuerza casi mítica que a mayor golpe más se fortalece, que a mayor estrangulamiento económico más se amplía. Y bueno, esta nota la pueden encontrar en prensa comunitaria. Vámonos con más información.
Y a través de Tomate Colectivo, miles marchan contra Proyecto Minero Río Blanco en Piura. Y bueno, comunidades, rondas campesinas, pobladores y pobladoras de Ayabaca y Guanacampa se movilizaron en la ciudad de Piura, al norte de Perú, para exigir al Estado que respete la consulta vecinal que se realizó el 16 de septiembre de 2007, la cual rechaza la actividad extractiva del proyecto minero Río Blanco. El proyecto amenaza con tener una reapertura, además de buscar archivar la ley 1910, que atenta contra la jurisdicción de las comunidades sobre sus propias tierras. Y bueno, se cita un poquito la información sobre la marcha. Los participantes llegaron de la zona de Ayabaca y a Huacabamba, Tabo Grande, Carmen de la Frontera, Chulucanas, Canchaque, Valle Lorenzo, El Alto y Medio y Bajo Piura, Senchura, entre otras zonas. Su demanda pues es la preservación de las fuentes de agua y que se respete el resultado de la consulta popular que rechazó el proyecto minero. Marcial Calle López, presidente de la Federación Regional de Rondas y Comunidades Campesinas de Piura, indicó que la movilización busca exigir que se respete la consulta vecinal de septiembre de 2007, donde el 95% de la población se mostró en contra de la explotación minera en las cuencas páramos y bosques de neblina y a favor de la actividad agrícola. Entonces vamos a escuchar un audio que nos comparten justamente en esta página y pues vamos a continuar con más.
Presente.
Malinga, estamos llegando.
Nosotros no dejaremos hasta el último momento de luchar.
El rechazo a la explotación minera en contra de la minera Río Blanco, porque se respete la consulta vecinal, porque se derogue que no se apruebe el decreto ley 1910.
Huancabamba es el que abastece todos los mercados de Piura y las provincias de Piura que vienen acá a comprar, pues. Allá abajo no produce casi nada. Talara es puro petróleo, Paita es puro pescado, no produce nada. Por ahí sembrarán su pan llevar frijol de palo, zarandaja, zapallo, sandías, no más.
Y bueno, por su parte, Hilario Peña, presidente de la comunidad de Segunda y Cajas, declaró que las comunidades han acordado que Río Blanco no va y que es uno de los motivos que los ha llevado a esta decisión son las malas prácticas que los representantes del proyecto Río Blanco, que pertenecen al consorcio chino Xiamen Xijin Tongwan, es una empresa que compra dirigentes y abusa de su poder. Como se recuerda, el proyecto minero Río Blanco se encuentra paralizado desde 2005 a la espera de conseguir la licencia social para continuar con la fase de exploración. Durante el gobierno del expresidente Kuczynski se le volvió a considerar dentro de los proyectos mineros que reactivarían el crecimiento económico del país e incluso se firmó un acuerdo con el gobierno chino para promoverlo. Por su parte, el gobernador regional de Piura, Reinaldo Hip Guzmán, mostró su respaldo a los ronderos en su rechazo al proyecto minero en Río Blanco. Hemos entendido esa postura y no solo la respaldamos, vamos más allá. Si van las zonas, no hay desarrollo. Hay una posición clara de la población, se dijo, esto lo compartió en entrevista con Radio Cutibalú. Y otra demanda de la movilización es rechazar el proyecto de ley 1910 presentado por el congresista Luis López Vilela, que busca la titulación de las tierras de las comunidades campesinas. El proyecto argumenta esta titulación con el fin de otorgar a los agricultores seguridad jurídica y así acceder a créditos. Que bueno, es el mismo discurso que también manejan en México. Sin embargo, pues para el presidente de la Central de Comunidades Campesinas asentadas en el Bosque Seco de Piura, esta iniciativa es un peligro, pues de aprobarse los terrenos comunales que aún no son saneados, podría pasar a ser propiedad de terceros, quienes harían cualquier maniobra legal para apropiarse de ellos. Entonces, pues ese es el riesgo de esa iniciativa de ley 1910 y que pues mantiene a poblaciones de Piura en oposición, ¿no?, a este proyecto minero. Y bueno, esa es la información que nos comparten los compas de Tomate Colectivo. Continuamos.
Y bueno, ya en la recta final de las noticias para romper fronteras, las noticias del mundo, vamos con una nota acerca de Palestina. Y bueno, pues la primera de ellas es más de 250 niños heridos de bala durante las manifestaciones por la gran marcha del retorno a Gaza. De las más de 500 lesiones registradas en menores, al menos 250 corresponden a disparos de bala, según datos recabados por el Ministerio de Salud Gazazi, que incluye entre las víctimas a niños de 8 años. La cifra podría ser mucho mayor en la medida en que no están claros los detalles correspondientes a casi 200 casos más, el margen de medio millar analizado. La directora de Save the Children para el territorio palestino ocupado, Jennifer Moreheath, ha reclamado en un comunicado a todas las partes que protejan a los civiles: estamos profundamente preocupados por el elevado número de niños que han sido alcanzados por munición real, ha expresado Moreheath, que comparte con el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos la percepción de que Israel está haciendo un uso excesivo de la fuerza. Y bueno, aquí, como siempre, ¿no? Pues ellos son así ONGeros y pues traen una onda así como más fresa. Pero, pues, por ejemplo, el ataque ha sido a civiles. O sea, no ha habido más que civiles, ¿no?, en estas manifestaciones. Porque si una gente que sale a quemar una llanta frente a un ejército súper armado con hasta armas nucleares, pues son civiles, ¿no? Todos han sido civiles. Y aparte de esto, pues Israel no solo en esta manifestación se ha hecho un uso excesivo de la fuerza, ha sido una guerra, porque lo es, una guerra nefasta, súper asimétrica, es decir, desigual, ¿no? Es un pueblo indefenso que ha sido hasta disperso, ¿no? Deshecho en pedacitos, un pedacito de ellos se llama Gaza, y Gaza está siendo pues asolado por todas estas bestias feroces, ¿no? Porque no se les puede llamar a estas personas que viven ahí de otra manera, porque realmente están pues contra cualquier lógica humana, ¿no? De cariño, de humanidad, de fraternidad, o sea, están robando tierra, lo saben, están tratando súper mal a esta gente que pues no tiene todo el derecho de una vida justa, digna, de desarrollarse y todo. Y pues a diario nos enteramos de las mil infamias de Israel. Hace poco también de un chico que había ganado el Tour en Italia de ciclismo. Él participó en de las primeras manifestaciones también del Día de la Tierra y pues un balazo lo dejó sin una pierna, ¿no? Entonces, pero de entre esas mil y pues como Jaed Tamimi y los más de 7,000 personas que han sido heridas de bala, porque las imágenes son eso, es una marcha, que imagínense las marchas que movemos aquí en la ciudad o en muchos lugares del mundo, ¿no? Pacíficas, grandes, pues llenas de gente, de emoción, de niños, de jóvenes, adultos. Y del otro lado un ejército apostado así, escondido entre piedras, con rifles así de francotiradores y con tanques de guerra, etcétera, y disparando contra los manifestantes. Eso ha sido en las últimas semanas este territorio donde según nació Jesús, ¿no? Donde según nacieron las tres religiones más importantes del mundo, el cristianismo, el judaísmo y el mundo musulmán. Y bueno, pues qué locura, ¿no? Qué locura lo que pasa en Palestina. Y ya la última nota que nos comparte también Palestina Libre es, soldados detienen al hermano de Jaed Tamimi, esta joven palestina que insistimos está detenida. Y bueno, pues ahora también su hermano, las fuerzas israelíes han detenido este pasado jueves al hermano de la adolescente palestina Jaed Tamimi, detenida por agredir a dos militares de la ocupación que se negaron a abandonar las propiedades de su familia durante una manifestación en Cisjordania, según han informado sus padres y confirmado después el ejército israelí a Middle East Monitor. Wid Tamimi fue detenido en la madrugada durante una redada efectuada por lo menos en una decena con una decena de militares en el domicilio familiar de la localidad de Nabi Saleh. Primero rodearon la casa y después se llevaron al joven en un todoterreno. En declaraciones recogidas el jueves por la tarde, el padre de ambos, Bassem, aseguró no tener constancia del paradero de su hijo. Y bueno, pues ahí el muchacho, pues igual joven, no sé qué edad tendrá, no nos dan aquí el dato, pero súper, se ve morro, ¿no? No sé, ahí el Witsi, ahí, a ver si nos da también un 15, ¿no? Un 20 tal vez, pero bueno, es Ano 16 años. 16 años tiene este hermano se llama Waed Tamimi. Y bueno, pues también detenido por estas fuerzas israelíes. Y bueno, pues esto es parte de las infamias que están pasando allá. Y pues insistimos, un día tristemente se va a hablar de lo que está haciendo Israel. Pues como hoy las películas hablan del nazismo, ¿no? Pues toda esta infamia que fue contra los judíos, que cayeron estos centros de concentración. Pues igualito, así Hitler le hubiera copiado ahorita toda la onda a Israel, ¿no? O sea, sin bronca, o sea, en la maldad total. Y bueno, lo voy a pedir a Witsi a ver si nos puede comentar también un poquito de esto del cadenazo que va a haber por Palestina.
Sí, bueno, es una convocatoria que se está realizando a medios libres, pero pues la idea es participar en un maratón radial multilingüe en solidaridad con Radio Palestina Libre, que conmemora los 70 años de la llamada Nakba, o Catástrofe Palestina, y la idea central es producir 2 horas de contenido relacionado. Bueno, en este caso va a ser un cadenazo de 24 horas, y dentro de ese cadenazo participaciones de diversos espacios a nivel mundial para poder hablar sobre esta situación que están viviendo en Palestina y pues mostrar de esa forma la solidaridad latinoamericana con esta población que pues ha estado viviendo esta situación, ¿no? Y dentro de la información que se pretende compartir, pues son sonidos históricos, entrevistas reproducidas y música relacionada con Palestina para poder compartir estas 24 horas de cadenazo radial y que, bueno, como parte de Noticias de Abajo vamos a estar ahí elaborando una participacioncita y también vamos a estar retransmitiendo todo esta jornada, ¿no?, que es en solidaridad con Palestina y con Radio Palestina Libre.
Y bueno, pues sin más, vámonos con un corte musical y regresamos para las notas desde el ombligo del monstruo. Y vamos a escuchar una canción que se llama Belek. Bueno, el grupo se llama Belek y la canción se llama Cuarteto de la Plusvalía. Y bueno, ahora que está este show de los 200 años de Marx, ¿no? Es todo un dios, un diablo, ¿no? Hay quien, en serio, casi le prende una veladora en estos días. Hay quienes lo superodian. De todo lo que sí, bueno, es un personaje, ¿no?, de nuestra época. Y dentro de estos temas, que pues a los que sí le cae gordo seguro es a los grandes capitalistas, ¿no? Todos los que luchan acá abajo, pues les caemos mal, ¿no? Y más si hablas de conspirar y de levantarte y de, ¿no?, construir nuevas sociedades. Y bueno, un tema muy común en esto del marxismo ha sido el tema de la plusvalía, ¿no? Que es lo que el patrón se queda de tu riqueza, ¿no? De tu esfuerzo, de tu... Si tú vas a chambear una fábrica y haces zapatos, si vas al Oxxo, ¿no?, y estás trabajando ahí en la caja, pues el gerente, el dueño del Oxxo, ¿no?, la corporación se lleva más que tú y ese dinero se lo lleva de tu esfuerzo, de tu trabajo. Y eso se llama plusvalía y esta canción habla de eso, de la plusvalía. Vamos a escucharla y regresamos.
Porque hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos.
El zapote y yo.
Hijo, nosotros la patria, nada más todos seremos. El burgués capitalista cuenta su sucio dinero. Haremos revoluciones, obreros serán gobierno. Juguetes en todos lados, Marx, Lenin en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado.
Cuando se intentó
si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos.
ML Noticias de Abajo.
Desde el ombligo del monstruo.
Y bueno, iniciamos esta columna pues de la Ciudad de México. Y digo, del México, desde el ombligo del monstruo. Y bueno, en el marco de este 10 de mayo, en el que miles de madres ahora ya no lloran, sino luchan, pues no, Tlachinola nos comparte una nota que titularon Ser Madre de los 43. Y bueno, lo que comparten es justamente esta visión, ¿no?, de las mamás de los 43 de Ayotzinapa. Ser madre significó por varios años criar a mis hijos, velar sus sueños, dedicarme a alimentarlos y a guiar sus primeros pasos. En muchas ocasiones me troné los dedos cuando se enfermaban y tenía que llevarlo al médico y comprar las medicinas. Mi vida, en medio de tantas necesidades económicas, podría decir que era la de una madre feliz, porque mis hijos han sido toda mi felicidad. La mayor dicha fue verlos crecer, escuchar sus primeras palabras. Mi corazón se removió de emoción cuando escuchó con dificultad cuando dijeron por primera vez mamá. Ser madre no me fue fácil, porque también tuve que ser papá de mis hijas e hijos. Me vi obligada a ser la jefa de la casa, la que cargaba con todos los gastos y la que a solas tenía que resolver las necesidades de la casa y todos los gastos que se requieren para alimentar a los hijos. Fue una gran dicha cuando empezaron a ir a la escuela. Me sentía muy orgullosa de ellos, sobre todo cuando veía los dibujos de sus cuadernos y cuando escribían sus primeras letras coloreadas con flores que decían «Te quiero, mamá». Mis hijos e hijas llenaron de satisfacción mi vida. A pesar de tantas lágrimas y sinsabores, por nuestra pobreza y por no encontrar un trabajo que me permitiera obtener el dinero suficiente para comprarles zapatos y ropita, como madre puedo decir que nunca les fallé, porque todo siempre lo he hecho con mucho amor. Lo que más valoro de esos años como madre es que mis hijos siempre pudieron corresponderme. No solo sacaron buenas calificaciones, sino que también me ayudaban en los quehaceres de la casa y a preparar la comida que yo vendía en el mercado. No sé de dónde saqué fuerza para que pudieran estudiar, no solo la primaria y la secundaria, sino también el bachillerato. Eso es mi mayor orgullo. Para mí eso es ser una verdadera madre. Ahora tengo el corazón destrozado. Nada se compara con esos años de dicha que fui labrando paso a paso junto con mis hijos. Hoy, a 43 meses que se llevaron a los 43 hijos de Ayotzinapa, camino en la oscuridad envuelta en un mar de lágrimas. Ser madre de los 43 es como decir que estamos muertas en vida, como si no fuéramos personas que tuviéramos dignidad, como si no existiéramos para el gobierno, como si le hubiéramos hecho algo malo a las autoridades. No solo nos desprecian, sino que se ensañan con nuestro dolor. Nos hacen sufrir hasta el límite, sobre todo cuando hablan de nuestros amados hijos. No se conforman con decir que son vándalos, que son del crimen organizado, sino que su alma negra los ha llevado a decir que nuestros hijos son ceniza, y de manera torpe inventan historias que muestran su verdadera esencia como seres sanguinarios. Han difundido imágenes con el fin perverso de atravesar con una daga nuestro corazón. Torturaron a todos los que dijeron en la televisión cómo supuestamente habían matado a nuestros hijos. ¿Qué tipo de autoridades tenemos cuando les importa más proteger a quienes realmente desaparecieron a nuestros hijos? ¿Podemos esperar algo bueno de esas autoridades que inventan mentiras históricas para que no se descubra cómo ellos mismos son cómplices de sus atrocidades? No solo nos han hecho sufrir más de lo que día y noche nos mata en vida, sino que todo este tiempo han armado los expedientes para que no lleguemos a la verdad. El grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue el que nos ayudó a descubrir todas estas mentiras del gobierno. Prácticamente por eso decidió correrlos, para que ya no siguieran investigando. Aceptaron el mecanismo especial de seguimiento sobre el caso de Ayotzinapa pero está claro que lo hicieron porque sintieron presión a nivel internacional. Pero en verdad no vemos ningún compromiso real de avanzar en las líneas de investigación que propuso el GIEI. Ni siquiera han tenido voluntad para detener a los policías de Huizuco. Eso que descubrimos a diario es la verdadera violencia que ejerce la autoridad contra nuestra vida al querer borrarnos de la agenda que tienen con otros gobiernos. Ser madre de los 43 es mantener una luz encendida en medio de esta tormenta marcada por tanta sangre y tanto dolor. Es caminar con el cuerpo cansado y adolorido, con la firme esperanza de poder acariciar el rostro de nuestros hijos. Es sacrificar todo por la verdad y la justicia. No sucumbir ante las adversidades y los peligros. Es no caer en la tentación de que siempre nos gobernará la mentira y no dar ninguna oportunidad al poder para que siga reproduciendo cínicamente su verdad histórica. Ninguna mamá quisiera estar en nuestro lugar. A nadie se lo deseo. Y tampoco quisiera estar aquí. Lo que yo quisiera es tener a mi hijo al lado y en casa. El mes de mayo es un mes de mucho dolor. Recuerdo lo cariñoso que era él conmigo. Hemos sido una familia que ha sufrido muchas carencias, pero siempre les inculqué a mis hijos el valor del trabajo y la responsabilidad. Como madre, recuerdo todo de mi hijo, pues las madres somos las que llevamos la mayor responsabilidad de cuidarlos. Sobre todo, en mí vive su alegría. Él era muy obediente, responsable, no tenía vicios ni nada. A su corta edad trabajaba y estudiaba. En la casa era comedido, siempre estaba al pendiente de lo que faltaba. Agarraba el machete y cortaba el pasto y las hierbas. Ese 10 de mayo pasaremos un año más solas, sin tener ninguna noticia de nuestros hijos y sin recibir su amoroso abrazo. Desde que mi hijo era chiquito fue muy juguetón, le gustaba el fútbol. Junto con sus hermanas y hermanos jugaban a policías y ladrones, con el trompo y las canicas. También jugaban a que eran constructores, construían calles y carreteras. Ya de grande apoyaba a los vecinos en diversos oficios, de plomería, electricidad, albañilería. Le gustaban los trabajos pesados y nunca decía no a quienes le pedían su ayuda. Buscaba salir adelante. En la escuela era muy aplicado. En la primaria solo le faltó un punto para pertenecer a la escolta. Y en la secundaria sí estuvo durante el primer año. Su promedio siempre fue arriba de 9. A diferencia de sus compañeritos en la colonia, él siempre supo que quería estudiar y terminar su carrera. No quería quedarse sin estudios. Su sueño era ser maestro y por eso se fue a Ayotzinapa. Quería ayudarme a mí y a sus hermanos. Su semana de prueba la hizo la semana del 20 de julio del 2014. Tuvo una semana libre y a los 8 días regresaron a la normal. Siempre me avisaba cuando salía y cuando volvía, pero esta vez ya no regresó. Después del 26 de septiembre de 2014, nuestras vidas cambiaron. Lo que más deseo en el mundo es que los 43 estén vivos, que podamos volver a abrazarlos y recuperar nuestras vidas, porque perder a un hijo significa mucho dolor. Lo que estamos pasando no es vida. El gobierno nos arrebató lo más preciado. El 10 de mayo para mí y mis compañeras es muy triste porque significa otro mes y otro año sin que nuestros hijos nos abracen. Él es muy cariñoso, siempre buscaba darnos un regalito a mí, a sus abuelas y a su hermana en mayo. En mayo de 2014 fue el último 10 de mayo que pasó conmigo. Mi hijo llegó con un obsequio. No teníamos dinero para preparar comida buena, pero felices preparamos unos tacos dorados y convivimos con toda la familia. Ahora los meses de mayo son muy tristes para mí. No por no tener un regalo, sino por no tener el cariño y el amor de mi hijo, que es lo más preciado. Y en todo esto, el único culpable es el gobierno mexicano. Mi hijo nació muy grandote. Desde pequeño me abrazaba con sus manitas, me acariciaba. Me costó mucho trabajo criarlo porque su padre nos abandonó. Yo trabajé mucho para ellos, para crecerlos. Y ahora que está grande, por querer ser alguien diferente, el gobierno lo desapareció como así. El único delito de mi hijo y sus compañeros fue ser estudiante de la normal de Ayotzinapa. Yo me pregunto si estaban cometiendo un delito. ¿Por qué no los encerraron en la cárcel? ¿Por qué no nos avisaron a las mamás, a los papás y a sus hermanos y a sus abuelos? Cualquiera de nosotros hubiera ido por ellos y respondido por lo que hubieran cometido, pero no fue así. Se los llevó y no sabemos qué pasó. El gobierno nos quitó lo más valioso y aún no nos responde la única respuesta que queremos saber. ¿Dónde están nuestros amados hijos? Ser madre de los 43 es tener memoria y dignidad. Dar la vida por el amor de nuestros hijos. Encarar al poder para nunca defraudar al fruto de nuestras entrañas. Es llevar siempre portando sus rostros en nuestra vida y en nuestros corazones. Y bueno, la actividad que tuvieron previo pues justamente a esta marcha, que fue afuera de Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras mantenía una comisión de padres y madres de Ayotzinapa una audiencia junto con el GIEI en República Dominicana. El mensaje que mandaba la tía Cristina pues fue justamente el enviar un mensaje de ánimo a esas otras madres que están en busca de sus hijas y de sus hijos desaparecidos, y a que no desistan en la búsqueda, en el caminar, y que fue justamente pues lo que ha motivado la unión de estos dolores y estas luchas que el gobierno pues quiere dividir, ¿no? Ellos pretenden mantener en lucha a los diversos grupos y organizaciones que están en búsqueda de desaparecidas y desaparecidos, pero pues hasta la fecha no lo ha logrado, ¿no? Y esperemos que pues esta lucha se pueda lograr a una fortaleza tal que logre pues ahora sí que la aparición de más hijas e hijos, y dar con la verdad justamente que es lo que piden padres y madres de Ayotzinapa. Y bueno, pues les dejamos esta nota que pueden consultar en la página del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, La Chinola, ¿no? Y regresamos con más.
Bueno, y ahora vamos con más información. Vamos con una nota de también del 10 de mayo, una nota que nos comparten nuestros compañeros de Radio Zapote, quienes nos dicen en su titular: séptima marcha de la dignidad nacional, madres buscando a sus hijos, hijas, verdad y justicia. Pues esto se dio el 10 de mayo, y dice: mientras en las casas del país se celebraron a las madres de familia con las clásicas mañanitas, mientras que en la Ciudad de México cientos de ellas gritaban por sus personas desaparecidas, en la séptima marcha de la dignidad nacional, madres buscando a sus hijos, hijas, verdad y justicia. 10 de mayo, nada que festejar. Marcha de la dignidad de madres desaparecidas en la CDMX, marcha que se replica a nivel nacional en distintos estados del país, con el hashtag hasta encontrarlos, hasta encontrarlas. Y bueno, pues con notas e información de Radio Zapote, Surco Informativo, CENCOS, pues nos comparten aquí esta información. Y nuestra compañera Lucía Muñoz nos envió un audio, entonces vamos a escucharlo, de este meeting que se llevó a cabo el pasado 10 de mayo.
Es la séptima marcha por la dignidad, pero tenemos más de 10 años marchando, tomando las calles para exigir justicia. No solo marchamos en la Ciudad de México, también en Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Querétaro, Monterrey, Sonora, Michoacán, Baja California. Existen muestras de solidaridad desde Barcelona, Canadá y Francia. Desgraciadamente, cada año se suman más madres en más estados. En un día que debería ser para festejar el milagro de la vida, el don maravilloso de ser madre. Sin embargo, nos hemos reunido en nuestro dolor para juntas exigir la búsqueda, la verdad y justicia para nuestras hijas. Gracias, e hijos. Las miles de madres de México y Centroamérica, ante la incapacidad y corrupción de las autoridades, nos hemos tenido que convertir en abogadas, policías, investigadoras, peritos forenses, rastreadoras de fosas clandestinas e incluso en legisladoras para conformar leyes y protocolos que nos sirvan de herramienta en la búsqueda e identificación de nuestros seres amados desaparecidos. A 12 años de inicio de la mal llamada guerra contra el narco, el número de civiles asesinados, desaparecidos, ha ido en aumento. En 2017 es considerado el más violento de los últimos 20 años, y hay más de 200,000 personas desaparecidas en México, según los registros de los colectivos de familias. ¿Qué ha hecho el Estado por ellos? Negarlos y decir que la desaparición es cosa de unos cuantos civiles que estaban involucrados con el crimen organizado. Niegan que esta tragedia es generalizada y que en México desaparecen no solo hombres, sino también mujeres y niños. Al Estado se le olvida que su obligación principal es garantizar el bienestar de su ciudadanía y no los intereses propios de quienes tienen el poder. Cuidan más la imagen pública que a la ciudadanía. Gastan más en campañas presidenciales que en capacitar a policías y ministerios públicos para buscar a personas desaparecidas. Hacen leyes, pero no otorgan ministerios públicos para buscar a personas desaparecidas. No otorgan recursos suficientes para ponerlas en marcha. Ahora, las leyes que hacen. Dicen que permiten a la ciudadanía participe, pero solo en la fotografía y no en la estructura ni en la estrategia para la búsqueda y la investigación. Simulan trabajar y avanzar en el respeto a los derechos humanos con las leyes en materia de desaparición y atención a víctimas, pero nos violentan facultando ampliamente al ejército para continuar en las calles, amenazando a la ciudadanía y violentando nuestros derechos por medio de la ley de seguridad interior. Simulan combatir la corrupción y la impunidad, pero no quieren crear una verdadera fiscalía que sirva, que sea autónoma e independiente y sin fiscalías carnales que perpetúen en la impunidad de las esferas del poder. Sus funcionarios no nos atienden, están más ocupados en formular las mentiras que dicen a las Naciones Unidas, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional, sobre la supuesta seguridad y democracia que existe en México.
Pues ahí escuchamos parte de este discurso de las madres que pues este pasado 10 de mayo salieron aquí a las calles de la Ciudad de México también a pues a seguir buscando a sus familiares, pero también sin duda ocupando el 10 de mayo como un símbolo de protesta, pues para hacerse visibles ante pues este gobierno indolente, como mencionaba nuestra compañera en el mitin. Y bueno, pues esta es una nota de Radio Zapote con el audio de Surco Informativo. Y bueno, pues de aquí también toda nuestra solidaridad con las familiares y los familiares que están buscando a nuestras compañeras y compañeros desaparecidos. Y bueno, pues toda nuestra fuerza también para ellos. Vamos con más información y regresamos.
Y bueno, el pasado 9 de mayo, miércoles 9 de mayo, la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán realizaron un mitin afuera de las oficinas de SEDEMA en las Cuaque 8, ahí en Colonia Centro. Y bueno, vamos a escuchar una entrevista que realizamos a Gustavo López, quien es integrante de la Asamblea y que entró a una reunión junto con autoridades que recibieron y que les dieron información de, bueno, ciertas cosas que ocurrieron con, bueno, esta secretaría, pero pues ahí nos va a contar más sobre esta actividad y antecedentes de del plantón que realizan en Aztecas 215. Entonces vamos con este audio y regresamos.
Bueno, hoy, miércoles 9 de mayo del 2018, los vecinos que integramos la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, colonias y pedregales de Coyoacán, convocamos a realizar una proyección de videos del ecocidio que se sigue cometiendo en Avenida Secas 215, Pueblo de los Reyes, Coyoacán, en la sede de la Secretaría del Medio Ambiente, aquí en Tlaxcoaque, número 8, Colonia Centro. Al mismo tiempo que se hizo la proyección de videos, se volvió a presionar, a insistir, que los servidores públicos que trabajan aquí atiendan nuestras demandas, que no son de ayer ni de antier, son de hace 2 años y medio por lo menos. Entonces, después de tanto tiempo, tuvimos la oportunidad de conocer al ingeniero Rubén Lazos Valencia. Él es director general de regulación ambiental. A él se le dirigieron las dos denuncias que los vecinos ingresamos desde agosto del 2017. No se presentó no estuvo presente el licenciado Roberto Sancipriani. Él es director general de vigilancia ambiental, que tiene mucho velo en el entierro, porque ellos son los que deberían de vigilar lo que está pasando en la obra. Sin embargo, se llevó a cabo la reunión, se les volvió a exponer la situación que está aconteciendo ahí, que es que la inmobiliaria no deja de tirar el agua al drenaje. Lo único que ha hecho, o lo único que ha cambiado, es que ya no la tiran todo el tiempo, sino que lo hacen durante las madrugadas para que la gente no lo vea. Como estamos en plantón, ya tenemos 8 meses en plantón, nosotros registramos todos los días lo que está pasando. Y se los mencionamos, les hemos mandado los videos. Ellos pues ya no niegan el problema, porque antes siempre lo negaban. Ahora, ante tanta evidencia, ante tanta presión, digamos que un avance mínimo es que ya aceptan lo que está pasando. Sin embargo, lo que nosotros insistimos, tienen que dar una respuesta, tienen que hacer su trabajo, y no a los vecinos, al medio ambiente, porque finalmente esa es su labor, de la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, eso es lo que les volvimos a exigir, que ya tomen cartas en el asunto. Y se convocó a una próxima reunión el miércoles 23 de mayo a la 1:00 p.m. Se va a llevar a cabo aquí en el edificio de gobierno central, que está en el Zócalo, donde tienen que darnos respuesta puntual, uno, a las denuncias que tenemos los vecinos aquí en la Secretaría del Medio Ambiente. Tendría que estar, por lo tanto, el ingeniero Rubén Lazos Valencia, el licenciado Roberto Sancipriá, mínimo ellos dos. También se convocó a que estuviera el subprocurador ambiental y del ordenamiento territorial, Emigdio Roa, y el procurador ambiental, Miguel Ángel Cancino. Entonces, la idea es que en la reunión dé respuestas puntuales, porque también hay denuncias de nosotros, los vecinos, en la PAOR. Ellos prometen desde hace mucho tiempo que van a emitir resoluciones. Entonces, se supone que en este mes tendrían que emitir su resolución tanto la SEDEMA como la PAOR. Las resoluciones tendrían que tener como elementos pues importantes los videos, las evidencias que los vecinos hemos presentado. No nada malo documental, porque ellos, a nivel documental, la empresa tiene todo bien, pero a nivel realidad, todo está mal. Entonces, es algo que también hemos insistido mucho. ¿De qué sirve que ellos hagan trabajo en el escritorio, si no se da con papeles, y en la realidad se sigue tirando el agua? Eso es lo que más les recalcamos, y lo que más vamos a seguir insistiendo, porque nuestra organización no pide acuerdos en papeles nada más, sino pide que haya acciones, acuerdos, y que lo principal, no se tire el agua, se rescate ese acuífero, que fue reconocido el 30 de agosto del 2016 a través del estudio técnico del Instituto de Geología de la UNAM.
Y bueno, a través de la página de Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, van a poder observar el tercer foro en defensa del acuífero somero en Aztecas 215, y el tema: riqueza de plantas de matorral xerofilio de Pedregal, su forma de responder a disturbios y formas de dispersión, que pues expone la maestra Juliana Martínez de la Facultad de Ciencias de la UNAM y que se está realizando pues básicamente en estos momentos. Los vecinos de los Pedregales de Coyoacán y especialistas pues se mantienen, ¿no?, en la construcción de un proyecto alternativo, científico y popular para proteger el acuífero. Y bueno, ahí les invitamos a seguir justamente la página en donde dan muestra de estas evidencias que la SEDEMA está negando y que pues evidencia, ¿no?, este tiradero de agua que está realizando Quiero Casa y el ecocidio, ¿no?, que está ocurriendo en esta zona de la Ciudad de México. Y pues ahí los invitamos, ¿no? Ya estaremos pendientes de la reunión que van a tener en próximas fechas para también compartirles información al respecto. Bueno, seguimos con más.
Y bueno, pues continuando con la información, se cumplen 2 años del asesinato de Salvador Olmos, este joven libertario que también se dedicaba a los medios libres. Y bueno, pues en el contexto de la lucha magisterial que se dio en el 2016, pues se dio una verdadera insurgencia y uno de sus puntos álgidos, que hubo varios en el país, fue Oaxaca y particularmente esta parte de Huajuapan y la zona de Nochixtlán, donde pues se dieron pues muchos de los enfrentamientos más fuertes con la policía. Y de hecho, pues en Nochixtlán lo recordamos hoy como una masacre, ¿no?, donde más de una decena de personas fueron acribilladas por las balas del gobierno. Y Huajuapan, bueno, pues también se caracterizó por su solidaridad, por su hermandad con esta lucha magisterial. Y ante el llamado que hace la radio pues de reforzarla y de solidarizarse con ella, Salvador Olmos, Chava como lo conocían sus amigos, decide asistir a la radio y en el contexto de ir para acudiendo a este llamado es secuestrado por la policía. Hay varias versiones, una de que si lo atropellaron y después lo subieron, que si después lo mataron, que el chiste es que pues un joven muy dinámico, muy sonriente, muy creativo con su comunidad, pues de repente es detenido por la policía y horas después aparece muerto, ¿no? Y de hecho lo detiene la policía y después su cuerpo aparece así aventado, ¿no? O sea, es otra policía quien llega a recoger su cuerpo. Y entonces un crimen pues nefastísimo cometido por la policía, aparte una policía muy racista y muy contra el movimiento libertario, ¿no?, allá en Huajuapan. Y bueno, pues han pasado 2 años, no hay ningún culpable pues que recibiera castigo por este crimen. Y por el contrario, son ahora sus amigos quienes siguen pues reivindicando el nombre de Salvador Olmos y quienes a través del proyecto de radio comunitaria que ahora tienen en Huajuapan, antes estaba Newsavi, ahora es una nueva radio. ¿Cómo se llama, Witsi? Bueno, a ver, ahorita les vamos a comentar cómo se llama la nueva radio de Huajuapan. Pero bueno, pues es ahí donde ha crecido también pues la solidaridad con Chava, ¿no? Y toda esta lucha que se han hecho en su comunidad, donde se ha mezclado la lucha del movimiento magisterial con también la lucha del movimiento punk, del movimiento libertario, pues ha hecho crecer estas ramas allá en Huajuapan. Y bueno, pues queríamos ocupar también el noticiero para recordar a nuestro compañero Salvador Olmos y para también ocupar el espacio para reclamar justicia para todos los comunicadores comunitarios asesinados, secuestrados, perseguidos y criminalizados por todos los malos gobiernos y los capitalistas del mundo mundial. Y bueno, pues desde aquí también en Noticias de Abajo nos solidarizamos y pues llamamos a defender nuestra comunicación, ¿no?, y a romper el cerco. Y bueno, vamos con más información y regresamos con ustedes.
Free Palestine. Y bueno, a raíz de la detención de León Fierro, integrante de Mexicali Resiste, y que pues después de el encuentro que tuvo con la jueza que sigue su caso, pues ahora lo quieren mantener 2 meses de prisión preventiva, según ellos, porque atenta contra la población, ¿no? Entonces, compañeros de Mexicali Resiste convocan a una movilización internacional por la liberación de León Fierro y por la defensa del agua y los territorios. Y vamos a leer el comunicado que envían a todos los colectivos solidarios de México y del mundo, a todas las personas sin colectivo, pero también solidarias, a los medios de comunicación solidarios, a los compas tercios. Lo deseable no es que se cultive el respeto a la ley, sino la justicia. El día 3 de mayo del 2018, policías ministeriales detuvieron al activista defensor del agua y vocero de nuestro movimiento, León Cedó Fierro Reséndiz, imputándole cargos tan graves como el de homicidio en grado de tentativa contra servidores públicos, por lo que le asignaron prisión preventiva en su primera audiencia. Cinco días después, durante su segunda audiencia, aun cuando se reclasificó el cargo a lesión calificada, se le volvió a asignar prisión preventiva porque la jueza no tuvo suficientes garantías para determinar si León Fierro seguiría o no manifestándose una vez afuera, violando su derecho constitucional de libertad de expresión, asociación y manifestación. Por estas razones, León Fierro es un preso político del gobierno panista de Baja California, controlado por el Ejecutivo Francisco Vega y su secretario de gobierno Francisco Rueda. Ante esta situación, convocamos a una movilización internacional por la liberación inmediata de nuestro compañero León Fierro, así como por la defensa del agua y los territorios en todo el mundo, para el próximo lunes 14 de mayo durante horario laboral. En Mexicali comenzaremos a las 10 a.m. Nuestra sugerencia para el resto de los colectivos solidarios es que su movilización sea simultánea a la nuestra. Y de ser posible que, bueno, a diferencia del horario entre Mexicali y el resto del país, sería ellos allá a 10 a.m. y en el resto a las 12 horas. Y de ser posible que se lleven a cabo frente a las oficinas y o sedes del PAN, el gobernador de Baja California es panista, o frente a presidencias municipales, frente a sus congresos, frente a los consulados mexicanos en Estados Unidos, frente a las oficinas de Constellation Brands en Estados Unidos o en las oficinas de las empresas Grupo Modelo y Valias Point en California. Agradecemos fraternalmente todo el apoyo que nos puedan brindar y todo el apoyo que ya nos han brindado. La lucha por el agua y el territorio en Baja California es por las luchas que muchos y muchas de ustedes llevan liberando desde hace años, décadas y hasta muchas vidas, de las cuales nosotros y nosotras hemos aprendido tanto. Libertad inmediata a León Fierro, porque si no nos ven, no existimos. Asamblea de Mexicali Resiste. Y bueno, entre los contactos inmediatos pueden llamar al celular con la Lada, bueno, ya no es roaming, ¿no? Ya pueden marcar 044, bueno, 68-6209-9823 con Cristo Rey Barbotín o Barbatín, o mandar un correo a resistenciamexicali@gmail.com o escribir mensaje vía inbox al Facebook de Mexicali Resiste. Y bueno, ahí les dejamos la información. Esta campaña por la exigencia de la libertad del compañero León Fierro, que pues mantiene secuestrado el Estado a raíz de que la población de Mexicali logró tirarle ese proyecto cervecero a Constellation Brands. Y pues estamos al pendiente también del compañero. Seguimos con más.
Bueno, pues continuamos con más información y estiman en 80,000 desapariciones en Tamaulipas. Una nota que nos comparte Grieta, Medio para Armar, grieta.org.mx. En Tamaulipas al menos son 80,000 las personas desaparecidas, estimó Guillermo Gutiérrez Riestra, representante del colectivo Semillas de Tamaulipas. Refirió que la cifra es incalculable, ya que hay organizaciones que hablan de 300,000 personas desaparecidas en el país, cuando las cifras oficiales solo llegan a 30,000. Nosotros en una ocasión se nos informó aquí en la Procuraduría que se recibían 40 denuncias diarias en 2010 y 2011, solamente aquí en Victoria, y lo que haría era levantar un acta y archivarla, expuso. Señaló que esta cifra no es reconocida por las autoridades y tampoco es ejecutada, pero insistió en que son aproximadamente 80,000 las personas desaparecidas que posiblemente pues sean pues han sido víctimas allá en Tamaulipas. Por otra parte, Gutiérrez Restra comentó que hasta este momento la promesa que les hizo el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca de crear un banco de ADN no ha sido cumplida. Ahora sí que Cabeza de Vaca se está haciendo güey, ¿no? Y se habló de conformar un banco de ADN independiente precisamente por la desconfianza en las autoridades de estar infiltradas por el crimen organizado. Se hablaba de un banco de ADN independiente organizado por la sociedad civil, digamos, supervisados para garantizar que los datos sean reales y no pase lo que sucedió en Veracruz, indicó. Agregó que lo que están pidiendo es que se abran las fosas comunes, ya que se tiene entendido que ahí hay 5,000 cuerpos sin reconocer, por lo que están pidiendo que les hagan nuevamente la prueba del ADN, ya que les parece sospechoso que ninguna coincida con los familiares desaparecidos. Sería conveniente que les hagan otra vez el ADN o checar un muestreo para ver si los reactivos eran reales, porque nos parece sospechoso que ninguno de nuestros familiares desaparecidos coincide con el ADN que tienen esos 5,000 cuerpos que están en las fosas comunes. Y bueno, pues una nota escalofriante, ¿no?, de esta realidad mexicana de en la que se ha convertido un país en una narcofosa. Y bueno, pues tristemente hablamos de miles de desaparecidos como si fuera cualquier cosa, ¿no? Y pues triste esta situación y lamentable para nuestros pueblos. Vámonos con más información.
Y a través de Educa Oaxaca vamos a compartirles una nota sobre la lucha que están realizando pobladores de San Juan Mixtepec, que impiden la exploración de una minera en su territorio. Autoridades municipales y agrarias, así como pobladores de San Juan Mixtepec, rechazaron la apertura de la mina Los Tejocotes y el domingo 6 de mayo se manifestaron en sus accesos para impedir los trabajos de exploración y explotación que realiza una compañía aparentemente extranjera. El presidente municipal, Antonio Gómez Bautista, dijo que este pueblo mixteco ha determinado ponerse a la minería. A pesar de estar encima de grandes yacimientos por la experiencia dejada años atrás, la exploración de esa mina de antimonio, expuso que esa decisión está fundamentada principalmente en el saldo negativo provocado por la operación de la mina, donde murieron muchos peones por accidentes y otros por enfermedad. Además mencionó que ningún representante o directivo de la empresa ha acudido con las autoridades municipales o agrarias para reportar su presencia y el inicio de los trabajos. Hace como un mes llegaron en vehículos y se pusieron a trabajar, pero sin notificar a nadie, no se sabe nada. De acuerdo con la Secretaría de Economía, una parte del territorio de San Juan Mixtepec fue concesionado para la automotriz, explotación de antimonio, plata, oro, plomo, zinc, cobre y mercurio. Y bueno, el antimonio es usado para la industria automotriz en baterías de automóviles, soldaduras y láminas. Por su parte, Omar Esparza, dirigente de Maíz, advirtió que no solo en San Juan Mixtepec existen empresas mineras, también en Tezoatlán, San Miguel Amatitlán, Ayuquila, Ayuquililla, entre otras. Y bueno, el reportaje completo lo pueden consultar, es un reportaje escrito por Octavio Vélez y sobre esta lucha que mantienen, y bueno, varias organizaciones se pronuncian sobre la detención arbitraria. Esa es otra nota. Y esta es la lucha que llevan pobladores y autoridades municipales de San Juan Mixtepec para impedir la explotación de esta mina, que pues conlleva esa contaminación y además para extraer un material que es como el antimonio, que es tan dañino, ¿no? No solo para en su exploración, sino también al momento de usarlo, ¿no? Para lo que lo usan. Entonces, pues nuestra solidaridad con esta población que se mantiene en defensa de su territorio y contra la minera asesina. Continuamos con más.
Y bueno, ya para ir cerrando las notas del día de hoy, tenemos pues parte de la conferencia de prensa que hubo por parte de estas organizaciones ciudadanas que se han construido ante esta emergencia nacional en que se ha convertido el feminicidio en México, lamentablemente. Y bueno, pues el colectivo Vivas Las Queremos, de NESA, un colectivo que ha nacido también al fragor de estas demandas de las luchas feministas de los últimos tiempos, y ante una realidad nefasta que está pasando en NESA, ¿no?, y en Ecatepec, en varias zonas del Estado de México, y que, bueno, pues pues cansadas también estas comunidades de tanta atrocidad, pues se organizaron y han estado pues luchando y organizándose, ¿no?, para enfrentar este flagelo del patriarcado y su violencia. Y bueno, pues ellas y ellos se han topado con el muro que ha significado la justicia mexicana, ¿no?, la burocracia legaloide. Y pues lejos de ayudar a poder hacer justicia a las víctimas, por el contrario, se constituyen en un freno que pues niega este acceso a la justicia. Y bueno, vamos a escuchar este comunicado que leen nuestras compañeras allá en CENCOS y regresamos con ustedes.
A los medios de comunicación nacionales e internacionales, a las organizaciones civiles de derechos humanos, a los organismos encargados de hacer valer el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al Ayuntamiento de Nezahualcóyotl y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas NESA surgió en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, en junio del 2017, como una respuesta ciudadana ante la creciente ola de violencia contra niñas y mujeres que, entre sus más graves formas, se ha manifestado con altos índices de secuestros, violaciones y feminicidios. Como es de conocimiento público, el Estado de México ha ocupado los primeros lugares en cuanto a feminicidios se refiere. Tan solo en 2017 alcanzó la cifra de 301 casos, poniéndose a la cabeza de las estadísticas nacionales, según un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El municipio de Nezahualcóyotl también ha ocupado los primeros sitios entre los municipios con más feminicidios en el país. Debido a esta grave situación, el 31 de julio de 2015, el gobierno del entonces gobernador Eruviel Ávila se vio obligado a activar la alerta de violencia de género contra las mujeres, AVGM, por sus siglas, en 11 municipios: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Vaz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli. Como se sabe, dicho mecanismo de orden internacional obliga a las diversas dependencias de gobierno a colaborar con planes y programas para proteger de forma integral a las niñas y mujeres en los ámbitos familiar, social, cultural, psicoemocional y jurídico. El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, presumió en 2016 la implementación del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como un llamado Plan de Acción Integral para construir una ciudad segura para las mujeres y niñas. No obstante, desde Nos Queremos Vivas NESA, hemos verificado que tales mecanismos son solo letra muerta para tratar de ocultar mediáticamente una realidad terrible que sigue sucediendo día a día. Informamos que como Asamblea Vecinal hemos venido acompañando casos de familias que, además de haber sufrido la desaparición de una familiar en minoría de edad, han padecido también la negligencia y abuso de autoridad por parte de quienes deberían encargarse de proteger y garantizar los derechos humanos de todos los residentes del municipio. También queremos denunciar el comportamiento típico de los ministerios públicos y de la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl por no dar seguimiento adecuado y no llevar a cabo los mecanismos y protocolos diseñados específicamente por violencia de género. A manera de resumen, podemos señalar algunas de las conductas más visibles y preocupantes en que incurren las autoridades. A. Denegación de justicia, es decir, negación, retraso o intimidación de atención a denunciantes de violencia de género o casos de desaparición, así como falta de adecuada información y de atención psicológica y jurídica a las afectadas y denunciantes. B. En cumplimiento de la alerta AMBER y protocolo ALBA, al que los obliga la implementación de la alerta de género. C. Incumplimiento del principio de interés superior de la niñez estipulado en la Convención sobre los Derechos de los Niños, ratificado por México y llevado a rango constitucional desde 2011. D. Incumplimiento del artículo 47 de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, estipulada desde 2014. E. Incumplimiento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es el caso del MP Héctor de la Nova, de la Mesa 5 del turno vespertino, quien además de incurrir en las faltas mencionadas, se ha puesto del lado del acusado para evitar que se proceda contra él de forma legal al persuadir a una de las niñas afectadas a no declarar contra su agresor por el delito de violación. Porque si lo haces, se puede meter a la cárcel. Dicha conducta es inadmisible, pero forma parte de una de muchas actitudes y acciones negligentes de quienes están ahí para procurar justicia. Basta de simulación. Exigimos a las autoridades mencionadas a cabal cumplimiento del protocolo ALBA y de la implementación de la alerta AMBER como exige la alerta de género. B. Capacitación del personal en materia de derechos humanos y de perspectiva de género. C. Sanción al MP Héctor de la Nova por desatender todo el marco legal y ponerse prácticamente del lado del agresor. C. B. Atención al principio de interés superior de la niñez que debe ir por encima de otros intereses en pugna. E. Cabal cumplimiento de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. F. Cabal cumplimiento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y G. Implementación de la Ley General de Víctimas. Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos, ni una más, ni una menos. Atentamente, Asamblea Vecinal, nos queremos vivas mesmo.
Bueno, escuchamos parte de esta conferencia de prensa que se dio ya en CENCOS por parte de Vivas Nos Queremos Nesa. Y bueno, pues con eso estamos ya cerrando el noticiero del día de hoy. Y bueno, pues le recordamos nuestras formas de contacto. Escríbanos, por favor. De hecho, los invitamos a que lo hagan, que nos den su comentario de qué opinan del noticiero, qué le quitarían, qué le pondrían, y bueno, pues es noticiasdeabajoml@riseup.net, y también nos pueden escribir a través de las redes sociales, y bueno, pues también ayudando a difundir esta producción en nuestro portal noticiasdeabajoml.wordpress.com.
Sí, compartirles la marcha que se va a realizar por parte del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra el día de mañana, que se suman a la caravana de los pueblos unidos contra el nuevo aeropuerto, y pues hacen la invitación también a sumarse a esta marcha caravana en contra del aeropuerto de muerte, que va a partir de las pirámides de Teotihuacán, puerta 1, a partir de las, bueno, se van a reunir a las 8:30, y bueno, pues esta lucha que es por la vida y que pues está sumando los esfuerzos de Ixtlahuacán, Chiconautla, Temazcalapa, Otumba, Tecuautitlán, Acolman, Tezoyuca, Atenco, Acuexcomac, Tocuila, San Pablo, Atlamaxcán, Chalco, y otras luchas otros pueblos que están pues sobre los que se está planeando este nuevo y construyendo ya este nuevo aeropuerto.
Pues también ahí a ver si nos echas la mano para presentar la rola de despedida con la que nos vamos, la de Guamazo.
Sí, pero antes también los invitamos, ya salió el número 5 de las capsulitas que están realizando Radio Misha Anteña, que ahora se llama Sentimiento Guerrero, y que pueden estar escuchando pues este recorrido de musical que realizan por diversas poblaciones del país, y que pues para que conozcan un poquito, ¿no?, sobre esta música. Y esta rolita de Guamazo, justamente pues en este contexto del 10 de mayo, que se llama Parto Sin Dolor. Entonces las compartimos y Y pues ya, despedimos.
Y partimos sin dolor.
Partimos sin dolor.
Por aquí pasaste un día de mayo con tu aliento lienzo virgen para dibujar la voz vírgula del habla palpitando. Una aureola ha hecho nido en tu árbol de intuición, de colete y raya en medio la ternura te peinó. Por los surcos de tu cara un arroyo renació, renació y a mayo cautivó, renació y a mayo cautivó.
Na 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 na